Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Camagüey, sin embargo, ha vivido en diferentes partes de la isla. Se graduó de la Universidad de La Habana con un título en periodismo. En su profesión llegó a ser jefe de los redactores del periódico Trabajadores. Sin embargo, cambió de profesión y por más de una década fue uno de los jefes de Estado Mayor de Raúl Castro. De ahí fue promovido a viceministro de Relaciones Exteriores y posteriormente a embajador de Cuba ante las Naciones Unidas en Nueva York. Unos años después desertó a Estados Unidos y, según muchos analistas políticos, le causó al régimen una crisis diplomática después de afirmar que prácticamente todos los miembros de la misión de Castro en la ONU eran agentes de inteligencia. Actualmente es el productor ejecutivo de uno de los programas de la televisión hispana con más audiencia. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ese cubano de quien les hablaba es un amigo, él es Alcibiades Hidalgo, que se encuentra con nosotros. Alcibiades, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Sé que eres una persona que tratas de ser lo más privado posible y que prefieres que tu trabajo hable por sí mismo, y eres esa persona que siempre estás detrás de las cámaras, o te agradecemos que estés con nosotros en este programa de Perfiles, ¿no?
Gracias, Tomás. Gracias por la invitación y por la presentación generosa que has hecho.
Bueno, y como dice un amigo de nosotros, vamos como el dermatólogo directamente al grano. ¿Cómo fue esa infancia y esa juventud de Alcibiades Hidalgo?
Bueno, yo nací en el año 1945, el año que terminó la Segunda Guerra Mundial. Como mencionaste, nací en Camagüey. Crecí en Nuevita, donde vivía mi familia. Mi padre era obrero de uno de los puertos, varios puertos, tres puertos había allí en la bahía de Nuevitas, y él trabajaba específicamente en uno que pertenecía a una empresa norteamericana. Y estuve allí, hice mis estudios primarios. Luego, en el momento que triunfó la revolución del 1959, fui a estudiar a Camagüey, donde comencé los estudios de preuniversitario. Y tuve una infancia, bueno, muy muy feliz, puedo decirlo, en mi vida con mis padres, mi familia. Y a partir del año 1959, en que Cuba fue sacudida por aquel terremoto social que fue la revolución en su momento, pues hubo un cambio realmente radical en mi vida, y creo que también en la de los jóvenes de esa generación, para no hablar ya de todo lo que sucedió en el país en sí mismo, ¿no?
¿Qué te dio por estudiar el periodismo?
Bueno, me interesaba el estudio de la literatura, de las carreras de letras. Mi intención inicial era estudiar licenciatura en lenguas inglesas, porque desde pequeño sí tuve la oportunidad de comenzar a aprender inglés, y fui a la universidad con esa intención. Allí amigos, etcétera, que me motivaron a iniciar la carrera de periodismo, que por entonces era una carrera, y lo sigue siendo, curiosamente, casi 50 años después, lo sigue siendo una carrera muy reservada para las personas que tuviesen una integración revolucionaria muy muy clara y definida, además del interés personal, profesional, que pudiera despertar esa intención de profesión en la vida. Estudié periodismo porque además yo venía de haber sido muy integrado a todo el proceso inicial de la revolución. Como conté, bueno, a los 13 años tenía yo, cuando comenzó el proceso revolucionario en 1959, y como casi todos los jóvenes de esa generación, bueno, pues quedamos un poco que sorprendidos y entusiasmados por las promesas que que lanzó Fidel Castro en ese momento. Yo creo que no es un secreto para nadie que ese fue un momento de gran expectativa de cambio en el país. Y por supuesto para los adolescentes pues abrió caminos muy distintos en una Cuba que estaba realmente, era un país próspero en su mayor parte y también un país con enormes problemas por otros. Eso ha sido muy discutido, sobre todo acá en el exilio, y aquí en Cuba no existe la...
Hay que decir el César al César. Había muchas personas que tenían mucha fe en Fidel, que cuando lo dijeron que eran comunistas decían, bueno, si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. So, había esa esperanza por parte del pueblo cubano. Y Alcibiades, si hablamos de tu educación, estudiaste en la Universidad de La Habana el periodismo finalmente y llegaste en esa profesión a ser jefe de redactores de uno de los periódicos más conocidos de Cuba, ¿no?
Bueno, curiosamente este fue el último cargo profesional que yo tuve en Cuba y también el en relevancia el menos importante. En realidad cuando fui enviado al periódico de los Trabajadores, ya yo venía de haber sido despedido de Santiago en las funciones en la y de haberme y de haber tenido serios problemas con Fidel Castro y con su hermano, y entonces pues paradójicamente era miembro del Comité Central del Partido Comunista en ese momento y por razones yo creo que de conveniencia a ellos mismos de no dar un nuevo escándalo, digamos, de sacar de sus cargos y etcétera a una persona conocida, que era mi caso, pues me enviaron a esa posición en el periódico Trabajadores, que era algo que por demás era completamente controlable por parte de ellos, que era lo que más les interesaba. Uh-huh. Yo creo que las experiencias periodísticas más notable que yo tuve en mi carrera fue el haber sido corresponsal en el Medio Oriente. Me tocó cubrir el inicio de la guerra en el Líbano en el año 1974. Después de más de 3 años en Beirut, pues fui enviado directamente a cubrir por la prensa latina la guerra de Etiopía, donde se enfrentaba Etiopía con Somalia. Y las tropas cubanas estaban al mando del general Arnaldo Ochoa, que conocí allí en Etiopía, y luego a regresar a Cuba, ya después cumplí esas tareas periodísticas, estas misiones periodísticas, pues estuve un tiempo a cargo de la Jefatura Internacional de Prensa Latina. Yo era editor jefe de internacional en prensa latina, hasta que recibí una invitación que, como siempre digo, era una invitación que no podía rechazarse.
Estilo mafia.
De Raúl Castro de pasar a trabajar en su oficina. Cosas que, por supuesto, acepté en su momento y que me llevó por ese otro camino ya en funciones políticas. Allí, en ese caso, pues, fui el vocero de las integrantes de la delegación cubana que discutió la salida de las tropas de Cuba, de Angola, uh-huh, y de las tropas surafricanas de Namibia, y es una de las experiencias más ricas de mi vida y más importante, y que creo que también es muy importante en mi análisis para explicar qué sucedió después con toda esa delegación ante el evidente disgusto histórico de Fidel Castro por tener que abandonar África. También me tocó vivir un año en Namibia supervisando la retirada de las tropas de Sudáfrica de ese país. Ya en ese momento Naciones Unidas había hecho estable su presencia en Namibia para dirigir el proceso de elecciones que concluyó con la independencia de Namibia, y luego al regresar a Cuba pues estuve un tiempo más trabajando en el Partido Comunista, en el Comité Central, y fui designado como viceministro primero de Relaciones Exteriores en un ministerio cuyo ministro era Isidoro Malmierca, un personaje bastante conocido en la historia tenebrosa del país. Y luego, pues bueno, fui enviado a las Naciones Unidas en sustitución de Ricardo Alarcón. Y allí, pues bueno, ocurrió la ruptura que es conocida con...
Pero antes de eso hay que hablar de varias cosas, porque has sido testigo de cosas que muy pocas personas han visto o han podido presenciar o han podido reportar o han podido salir vivo de ver las cosas que has visto. Eres esa persona que viste los enfrentamientos entre Ramiro y Raúl, estuviste a cargo de esa oficina por cerca de 12 años, si mal no recuerdo, y como viceministro de Relaciones Exteriores hiciste unas cosas impresionantes que muchos dicen que fuiste esa cara que le salvaste la cara al régimen por muchos años y como embajador en las Naciones Unidas puedes decir que llevaste la batuta cuando las Naciones Unidas y todos los países condenaron a los Estados Unidos por el embargo por primera vez. Ese fuiste tú el que lograste eso. ¿So has podido ver y presenciar y lograr cosas para el régimen? Y en todo eso que viene esa ruptura, ahí causaste el revuelo más grande de muchos diplomáticos, ¿no?
Bueno, yo creo que ese es uno de los momentos de mayor satisfacción en mi vida, el poder haber roto finalmente de la manera en que lo hice, escapando de Cuba, donde era muy, muy, muy extremadamente vigilado por todos los por el sistema represivo del país, haber logrado burlar eso. Yo creo que en el plano personal, aunque me costó muy caro porque tuve que dejar detrás a mi hija, a la cual se le impidió salir del país durante 11 años, siendo apenas una adolescente. Pero ese momento en que pude hacer pública mi ruptura con esa dictadura, que ya a las claras no se ocultaba para nada, para mí ha sido uno de los momentos de más grande satisfacción personal en ese sentido. Y también por la oportunidad que me dio de poder, y me sigue dando, de poder de denunciar el sistema que conocí muy, muy bien, por haber sido parte de él durante una buena parte de mi vida, la parte en que creí en esas promesas revolucionarias. Y hay un momento que, por supuesto, las realidades se van imponiendo por encima de cualquier consideración anímica o ideológica, y se fuerza una ruptura, sobre todo a partir del momento en que un revolucionario convencido, pues fue como fui en mi mismo momento, entiende que de aquel proyecto de revolución y de justicia social quedó muy poco y se estructuró simplemente un sistema dedicado a conservar el poder como único objetivo de su propia existencia, que es lamentablemente la situación que todavía prevalece en Cuba, 62 años después del triunfo revolucionario de 1959, cuando la revolución cubana dejó de ser una revolución y se convirtió en el proyecto tiránico de Fidel Castro. Bueno, es una discusión abierta, lo que si no queda, y para los cubanos cada cual parte de su experiencia personal para definirse al respecto, pero lo que si no queda, de lo que no queda ninguna duda, es que lo que terminó siendo, lo que comenzó siendo un proyecto de enorme popularidad, de enorme respaldo popular, pues ha concluido con la ruina absoluta del país. Como mencionaba yo, en mis funciones como embajador ante las Naciones Unidas, promoví la primera votación al respecto sobre el tema del embargo de Estados Unidos a Cuba. Esto había sido un tema inscrito por la representación cubana 2 años atrás en la agenda de Naciones Unidas. Por cierto, inscrito de una forma muy, muy hábil, porque en la versión en español se denomina bloqueo, y en la versión inglesa de la resolución se denomina embargo. Y se trataba simplemente de una resolución, en sus inicios, que reclamaba el apoyo a la libertad de comercio, que era lo que podía traer los votos necesarios para que fuera aprobada con el apoyo de los europeos y de América Latina. Curiosamente, el señor Ricardo Alarcón, que fue el ministro, era el representante de Cuba en la ONU en ese momento, pues no llevó a votación nunca eso, porque no se contaban con los votos necesarios. Finalmente, cuando me tocó a mí asumir esa representación, el propio Alarcón me dijo que dejaba en mis manos la decisión de llevar eso a votación o no, y que de acuerdo a cómo estuviesen las cosas en ese momento en Naciones Unidas, se haría de esa manera. Y mi decisión fue llevarlo a votación porque entendía que había un apoyo. Decididamente el bloque europeo respaldaba la posición de Cuba en los términos en que estaba planteado en la resolución. Y llevó a cabo esa votación que terminó mayoritariamente, creo que fueron 53 votos solo los que hubo en ese momento a favor, y muchísimas abstenciones y tres países en contra. Curiosamente, y yo creo que es uno de los comentarios que quería hacer contigo, curiosamente ese momento, que fue el momento en que la comunidad internacional apoyó la posición cubana, pues nunca fue reconocido directamente en mi caso por Fidel Castro. Es decir, algo de una trascendencia tal en términos de la política cubana. Lo que llevó fue a aclaraciones dentro de la isla inmediatamente de que eso no significaba que se fuese a eliminar el embargo o el bloqueo, como se le llama en la propaganda oficial. Y para mí fue una señal clara, otra señal más de que en definitiva Fidel Castro tampoco estaba interesado en que ese tema del embargo o del bloqueo fuese eliminado del panorama político, porque paradójicamente se había convertido, y todavía lo es en este momento como nunca antes, como el gran pretexto de la tiranía cubana para justificar la caótica situación del país. Es imposible, por supuesto, desde cualquier punto de vista lógico, estar de acuerdo, es decir, coincidir con que los males de la Cuba de hoy derivan de la falta de comercio con un país vecino que además es muy relativa, porque como se sabe, Estados Unidos se permite la compra de alimentos y de medicina, uh-huh. Pero bueno, el embargo pues se convirtió a lo largo de los años, manejado muy hábilmente por el aparato de propaganda de la tiranía, en el pretexto de por qué Cuba es lo que es Cuba hoy. Hay incluso una anécdota muy confirmada de que José María Aznar, en un momento, cuando era presidente del gobierno español, le dijo a Fidel Castro que tenía formas de forzarla o de impulsar o de llevar el fin de este embargo en corto tiempo, y el propio Fidel Castro le dijo a Aznar que él necesitaba todavía que se mantuviera el embargo durante 2 o 3 años más, cosa que sí. Sorprendió mucho al propio Aznar, según él ha comentado. Pero bueno, esa es la realidad, y es parte de la extraordinaria habilidad política de Fidel Castro, que le permitió sobrevivir a una docena de presidentes de Estados Unidos a lo largo de todos sus años de poder.
Pasan los años y decides desertar. Y cuando desertaste, creo que dijiste dos oraciones que fueron muy impactadoras, ¿verdad? Causaron ese trueno que nadie se esperaba que ibas a decir. Una fue: prácticamente todos los miembros de la misión de Castro en la ONU son agentes de inteligencia. Esa fue la primera oración que dijiste. Y la segunda fue: Cuba es pura y simplemente una dictadura cada día más desprovista de los atributos que alguna vez hicieron atractiva. Pero en estos momentos, después de ver lo que ocurrió el 11 de junio, tu reacción, porque lo viste también durante el maleconazo y en otras protestas, pero cuando el maleconazo, yo digo esto, de pronto primero salió Fidel Castro con las brigadas de respuesta rápida y todo el mundo como se calmó, pero ya Fidel Castro no existe. ¿Tu reacción?
Te digo anecdóticamente, yo fui testigo del momento ese en que Fidel Castro llegó al malecón en el año 1994. Me tocó curiosamente ir, o pedí yo ir, porque ya en ese momento yo estaba en el periódico Trabajadores, y ninguno de los periodistas del periódico se atrevía a ir hasta el malecón. A mí personalmente me interesaba mucho. Al ver lo que estaba sucediendo en el malecón, le pedí al director de Trabajadores, que en ese momento era Frank Agüero, que luego fue el director de Granma, le dije: mira, si yo quisiera ir hasta allí y ver qué sucede. No, pero sabes que de eso no estamos hablando. Yo, pero por lo menos alguien que vaya, dame un fotógrafo y yo voy hasta ahí. Y entonces, efectivamente, en un automóvil del periódico que quedó estacionado muchísimas cuadras antes de ahí del malecón, porque podía haber sido destrozado como parte de las protestas, pues me dirigí hasta el Hotel Deauville y vi el momento en que Fidel Castro entró. Sí, lo vi como un participante como en función de espectador, y realmente fue impactante ver como las mismas personas que protestaban momentos antes, pues empezaban a darle vivas a Fidel ante la inminencia de su presencia, y también el hecho muy intimidatorio de la presencia de esas tubas por las cuales él quiso acompañar para poner fin violentamente a a aquellas protestas. Eso en definitiva desembocó en la salida de miles de cubanos del país, que es la gran diferencia que existe con la protesta actual. Aquellos eran cubanos que protestaban para irse del país, que pedían salir del país, y los que protestan ahora es una generación totalmente diferente, nueva, que creció en medio de las carencias del llamado periodo especial, que es otro eufemismo lingüístico del castrismo, y que está absolutamente divorciada de aquella leyenda de la revolución de 1959.
Y pasan los años y llegas acá a los Estados Unidos, y aquí te convertiste en analista político. Háblanos de este emprendimiento, este estilo de que has podido forjar en lo que es el periodismo acá local y también nacional, hispano.
No, yo siempre he considerado que el principal propósito de mi vida ha sido y sigue continuando haciéndolo, el ejercicio del periodismo, y he tenido la oportunidad por distintas vías de ejercerlo, tanto en el Medio Oriente o en África, en un periodo muy intenso del inicio de mi actividad periodística, como luego de retomarlo aquí en el exilio. Y desde que logré escapar de Cuba, te reitero, burlando una extraordinaria vigilancia que no cesó a lo largo de varios años después que yo fui separado de mi cargo en Naciones Unidas, lo que he tratado es de poner al servicio de la causa de Cuba mi conocimiento interno del funcionamiento de ese sistema, y lo he hecho tanto en una función de, o lo he intentado hacer con mi mejor con mi mejor intención como analista de la situación política cubana, con el conocimiento directo de muchos de sus protagonistas, y también, bueno, trabajando ya en la profesión periodística, emprendiendo el camino de la televisión. Me fue muy satisfactorio ser el productor de un noticiero en un canal local durante varios años, lo cual me dio el manejo y la experiencia del lenguaje de la televisión, muy distinto a la prensa plana, que era lo que yo había practicado toda mi vida, y las agencias de noticias. Y también, finalmente, como mencionas ahora, pues como productor ejecutivo del programa de Ahora con Oscar Aza, que tiene una enorme audiencia en el sur de la Florida y también en el resto del país a través de la cadena SBS, que lo retransmite en Puerto Rico, en Houston, en Nueva York, en varios lugares donde hay concentración de hispanos en Estados Unidos, y que sin duda es un programa que que lleva no solo la actualidad cubana, sino también latinoamericana. Así y es. Mundial. En ese sentido, bueno, me hace mucha utilidad la experiencia en el caso del Medio Oriente, también muy noticioso, y de vez en cuando en los asuntos de África, que son menos notables acá en el sur de la Florida o en el propio Estados Unidos, pero que también son de muchísimo interés y donde hay muchas conexiones con la actualidad cubana, porque, por ejemplo, la denuncia de qué ha sucedido en Angola o en Etiopía, países en los cuales hubo un fuerte comprometimiento militar cubano durante muchísimos años en África y que terminó, en definitiva, toda aquella participación que impuso un gran sacrificio al pueblo de Cuba, pues es también de mucha importancia que se conozca tanto aquí en el exilio como dentro de la isla. Creo que para este régimen, otra de las cosas que son muy difíciles de explicar es cómo José Eduardo dos Santos vive ahora en Barcelona, convertido en uno de los hombres más ricos de África, y sin duda su hija, Isabel, pues considerada la mujer más rica del continente. Y todo eso, pues, basado en el sacrificio de miles, decenas de miles de cubanos que bajo un pretexto internacionalista esgrimido por Fidel Castro en su momento, pues fueron a las tierras africanas a luchar por esos regímenes que en definitiva no son más que otros ejemplos de tiranías sangrientas en el continente africano, donde no falta ese tipo de gobierno.
Alcibiades, sabes que el tiempo en la radio es corto, pero antes de despedirnos, para que le mandes ese mensaje de parte suya a todos esos cubanos que te están escuchando dentro de la isla, y también después otro mensaje a los que están afuera, y a los venezolanos, y a los nicaragüenses, y a todos esos argentinos y colombianos que también se enfrentan a la realidad de la injerencia de este régimen dictatorial y totalitario por tantos y tantos años.
Bueno, te agradezco mucho la oportunidad de haber hecho esto posible, estos comentarios a través de Radio Martí, que sé que es muy escuchada dentro de la isla, es mi propia experiencia personal. Y, por supuesto, es necesario subrayar que la rebelión de una nueva generación frente a una tiranía que no ofrece nada nuevo y que habla de continuidad como si eso fuese posible en una situación ruinosa del país, pues es importante que esos jóvenes y que esa generación sepa que hay un porvenir después de toda esa situación, y que precisamente lo que puede abrir nuevas perspectivas a su vida es lograr un cambio radical y definitivo en la isla. No las reformas, las pobres reformas que ofrece el sistema como respuesta. Va a ser muy difícil para Cuba y su pueblo dejar atrás este larguísimo periodo, 6 décadas de estancamiento económico, de divorcio de la realidad del mundo, y hay que buscar necesariamente nuevos caminos. La vida no se detiene, hay que seguir adelante. La única vía es sacudirse esa dictadura de una vez y por todas. Miguel Díaz-Canel no puede ser una alternativa, no es una alternativa para el futuro de Cuba, como nunca tampoco lo fueron los Castros. El porvenir está todavía por conquistar, y lo que está sucediendo en Cuba en este momento nos demuestra que es posible.
Alcibiades Hidalgo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Gracias, Tomás. Un abrazo siempre por tu amistad y por la oportunidad de estos comentarios.
Amigos, ahí tienen la historia de Alcibiades Hidalgo aquí en este programa de Perfiles.